Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A mediados de los años 80 hice mi primer viaje a Roma. Y allí conocí a un grupo de amigos que en la capital italiana andaban dando apoyo al sindicato polaco Solidarność, que había nacido en Gdańsk. Recuerdo con qué orgullo llevé mucho tiempo una chapa del sindicato Solidarność, que luchaba por la libertad bajo un régimen comunista en Polonia. No había caído todavía el muro de Berlín. Hoy le han dado el premio Princesa de Asturias a Gdańsk por ser un símbolo histórico y actual de la lucha por las libertades frente a la intolerancia y la opresión. En los astilleros de Gdańsk, ya digo, nació Solidarność, un fenómeno originalísimo. Nació en agosto de 1980 y fue el primer sindicato independiente en el bloque soviético, un bloque que controlaba absolutamente cualquier reunión que no estuviese autorizada. Después de la primera visita del Papa Wojtyla a Polonia en 1979, comenzaron las primeras huelgas. Eran huelgas de lucha obrera, de lucha por la libertad, de lucha política. Al frente de esas protestas estaba el electricista Lech Walesa, que lejos de buscar la confrontación, la violencia, buscaba ir avanzando a través de la negociación. Se usaban entonces las huelgas, otras acciones de protesta, para intentar ir abriendo espacio a la libertad. Lo recuerda con estas palabras el Lech Walesa.
Mostramos que los grandes problemas deben resolverse en una mesa de negociación, que debían ser resueltos de una manera inteligente.
La revolución que había empezado en Gdańsk se fue extendiendo por toda Polonia, pero el gobierno polaco, presionado por Moscú, aplicó entonces a la ley marcial, una ley marcial durísima. La aplicó en 1981, hubo detenciones. Hubo una vez en que de golpe detuvieron a 10.000 miembros del sindicato de Solidaridad. En 1988 la lucha se hizo más intensa, con mucho sacrificio, con mucha represión por parte del gobierno. Se consiguieron incluso, antes de que cayera el muro, en 1989, unas elecciones relativamente libres. Vasil Kerchi, director del Centro de Solidaridad Europea, subraya lo original que era el método de lucha en Gdańsk de Solidarność.
Posiblemente fue la primera gran victoria en toda Europa con un nuevo método de lucha.
¿En qué consistía ese método de lucha del sindicato que trabajaba en Gdańsk? Pues recuerdo que algunos de sus miembros explicaban que para luchar por la libertad lo importante era mirar a los ojos a los adversarios, considerarlos siempre, que no eran nunca enemigos, considerarlos siempre personas, nunca ceder a la cosificación del poder que reduce a las personas a cosas, que es lo que pretendía el poder soviético. El método de lucha de solidaridad en Gdańsk estaba hecho de paciencia y de mucha reflexión. Todavía se leen con gusto algunas de las obras que escribían las personas, los intelectuales que estaban codo con codo luchando por la libertad con los obreros. Recuerdo, por ejemplo, una obra de un señor que se llama Masowiecki, que sigue siendo interesantísima. Gdańsk era el centro de una protesta, pero también un centro de reflexión pegado a la experiencia. Es de agradecer que con este premio de la Fundación Princesa de Asturias nos hagan volver la mirada a esa página gloriosa de la reciente historia de Europa. Yo perdí en una mudanza la chapa de Solidarność, pero siempre la llevaré, esa chapa, esa bandera de los amigos que luchaban por la libertad, muy dentro, muy cerca del corazón. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Ciudadanos ha suspendido cautelarmente de militancia su número 5 en Villena, en Alicante, acusado de corrupción de menores y en libertad con cargos. Lo ha suspendido hasta que concluya la investigación judicial. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
Este hombre de 21 años ha quedado en libertad con cargos tras ser detenido en Villena por presuntamente hacerse pasar por una niña en varios perfiles de las redes sociales para ganarse la confianza de menores de edad y pedirles imágenes sexuales a cambio de dinero. Esta persona concurría de número 5 por Ciudadanos en Villena, aunque no salía elegido finalmente como concejal en las elecciones del 26 de mayo porque la formación sumó únicamente 2 ediles. Aunque eso sí, Ciudadanos ya le ha suspendido cautelarmente de militancia a la espera de que concluya la investigación judicial. El individuo solicitaba imágenes sexuales a 10 menores de 13 años de las provincias de Alicante, Valencia y Sevilla, a quienes embaucaba y a la vez ofrecía cantidades de dinero que oscilaban entre los 200 y los 500 euros.
Y te cuento que el Comité de Empresa de Alcoa en Avilés ha completado ya la primera etapa de su marcha a pie hasta Madrid. Cientos de puestos de trabajo están en peligro porque aún no se ha formalizado ninguna de las ofertas presentadas para hacerse con las plantas de Avilés y La Coruña. En la tarde de COPE, el presidente del Comité de Empresa, José Manuel Gómez, nos contaba que se sienten engañados por el Gobierno.
Bueno, nosotros vamos a exigir al Ministerio que solucione en nuestra problemática. Ya estamos muy cansados que nos reciban las ministras y ya estamos muy cansados de ir a los despachos. Ya se acabó. Nosotros vamos a exigir y vamos a ponernos delante del Ministerio a que nos dé una solución. Yo lo de los despachos ya lo vamos a abandonar. Ya fuimos a demasiados y ya se nos engañó demasiadas veces.
Y te cuento también que aumentan de forma preocupante las enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes en España. Solo la gonorrea aumenta a un ritmo del 26% anual desde 2013. Carmen Lavallén.
Cada año se diagnostican en nuestro país casi 24.000 nuevos casos de enfermedades sexualmente transmisibles. Aumentan las prácticas de riesgo entre los jóvenes y con ellas repuntan las infecciones hasta constituir un creciente problema de salud pública. Solo en 2017, último dato disponible, se registraron 8.200 casos de gonorrea, un 36% más que el año anterior, de forma que esta enfermedad afecta ya a 78 de cada 100.000 jóvenes, siendo más frecuente entre los que tienen 25 y 34 años. También al alza y en máximos la sífilis, que toca a un joven de cada 10.000, y la clamidia, ambas infecciones más frecuentes entre quienes tienen 20 y 24 años.
Y en los deportes hay noticia de última hora en el mundo del ciclismo. Santi Duque.
Y no es, Pilar, además, una buena noticia, porque el dopaje vuelve a sacudir al ciclismo español. Barcelona, Kike Iglesias.
Juan José Cobo, ganador de la Vuelta a España de 2011, va a ser desposeído de ese honor a tenor de lo comunicado por la Unión Ciclista Internacional por haber usado sustancias dopantes que habrían alterado el pasaporte biológico del corredor cántabro entre 2009 y 2011. La organización de la Vuelta ha sido conocedora de esta situación y va a desposeer del título del ganador de la Vuelta a Cobo. Chris Froome va a ser el vencedor de esa edición de la Vuelta de 2011. Curiosamente, Froome, que hoy pena una caída terrible en un hospital de Francia, va a sumar su segunda vuelta a España. Cobo tiene hoy 38 años, sigue viviendo en Cabezón de la Sal y, bueno, pues vamos a ver si tiene algo que decir. Si a alguien le sigue interesante este deporte, le cuento que Wout van Aert, el belga, acaba de ganar la etapa en el Dauphiné.
Gracias, Kike. En fútbol, las miradas hoy están puestas en el Santiago Bernabéu, donde a partir de las 7 va a ser presentado Eden Hazard, el nuevo fichaje del Real Madrid. La ilusión es tal entre la afición que desde hace horas miles de aficionados se hacen cola en el Coliseo Blanco a la espera de la apertura de las puertas. Y en automovilismo, Fernando Alonso acaba de comparecer ante la prensa en Le Mans en la previa de las 24 horas. Envío de especial de la cadena a COPE, Carlos Miquel.
Es que no queda mucho tiempo para que a las 7 se dispute ya la calificación con dos partes, Q2 de 7 a 9 y de 10 a 12 de la Q3, la definitiva, que van a hacer Nakajima por uno de los monoplazas y Kobayashi por el otro Toyota. Ha hablado Fernando Alonso, dice que se lo va a tomar con tranquilidad hasta que llegue la noche para ganar esta carrera y ganar el Mundial, y también ha hablado de la posibilidad de Ferrari. Le han preguntado que si estaría dispuesto a volver a Ferrari y esta es su respuesta.
No lo sé, hay que hablar del WEC ahora. Una muy buena pregunta que no voy a responder con tantos micros.
Bromea Alonso, pero no le cierra las puertas a la vuelta a Ferrari. Recuerden, la calificación a las 7 y a las 10, la carrera mañana, el sábado, perdón, a partir de las 3 de la tarde.
Acaba de entrar ya en el estudio el excepcionalmente genuino Juan Solo.
¡Ay, caramba! ¡Qué bonito! Muy...
Buenas tardes.
Nunca me habían dicho esto. Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Hoy vas a hablarnos por fin de los pactos para las alcaldías?
Otro día, Pilar, otro día.
No es porque muy poco no político últimamente, ¿eh?
No es porque no quiera, pero hay cosas más importantes. Ah. Mira, lo primero, de bien nacido es ser agradecido y yo quiero dar las gracias a los oyentes de la tarde que ayer se pasaron por la Feria del Libro para saludar.
Ah,
buenas
muchos.
Tardes a la gente. Sí,
qué
sí,
bien,
hubo.
Qué bien, qué bien.
Y quiero mandar especialmente un saludo a Gonzalo, que se declaró fan de nuestro niño.
No lo entiendo.
Así que pues, nada, creando tendencias. Bueno, ya he acabado mi presencia en la feria, pero...
¿Seguro?
Sí, pero
no
el próximo...
Yo, ¿eh?
Sí, 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 pero el próximo año...
Volveré.
Ahí está. Lo prometo. Bueno, ya que escribo novelas policíacas, por cierto, he hablado de libros y no lo he mencionado. La cabeza de la serpiente, ¿vale?
Por favor, no puedo más.
No quiero.
Te voy a empezar a cobrar todo esto.
Ya
¿eh?
Que escribo. Bueno.
Bueno.
Ya que escribo novelas policíacas, pues hablemos de detectives. Fíjate, apasionante el trabajo de detective. Seguramente nos escuchará alguno. Un detective dispone de un montón de artilugios alucinantes para desarrollar su trabajo. Juguetitos que harían las delicias de Villarejo. Por ejemplo, si alguien siempre va vestido como un grafitero y un día aparece con corbata, desconfía de él. De él y de su corbata.
La corbata, normal y corriente, ¿verdad? ¿A que no tiene nada especial? El objetivo está ahí.
Una cámara con un objetivo, o sea, una corbata con un objetivo de cámara dentro.
Claro.
Y te graba.
En el pisacorbatas, seguramente.
Sí, efectivamente. Bueno, no. Era dentro de la tela.
Anda, mira.
Sí, 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 porque si aparece alguien con pisacorbatas de menos de 45 años...
Pues no creí que ibas a decir de menos de 80.
Iba a decirlo, pero luego he pensado, bueno, a lo mejor en alguna planta de aquí lo llevan y no conviene decirlo. En fin. O quizá Villarejo lleve el micrófono en la gorra.
Esto es un micrófono que la particularidad que tiene es que desde tu móvil, desde cualquier parte del mundo, puedes escuchar lo que está oyendo el micrófono.
Fíjate, te colocan un micrófono y luego a través del móvil el detective, donde esté, puede escuchar lo que estás hablando.
Fíjate.
¡Qué miedo! Los detectives son como el inspector Gadget. Tienen cualquier cosa que puedas imaginar.
Unas gafas, pero que llevan una cámara incorporada.
Gafas con cámara incorporada. ¿Sabes que yo probé unas?
¿En serio?
Pero no tenían cámara, porque de esto hace ya más de 10 años, y tenían unos espejitos en los laterales de la pasta, al lado del cristal, tenía dos espejitos para que tú vieras lo que había detrás de ti.
¡Ah!
Pero es un problema.
Ah, como espejos retrovisores.
Exacto, pero es un problema, porque si te mueves, si tú estás quieto, bien.
Vale.
Pero si pretendes caminar...
Sí.
Y mirar al espejo, te comes una farola.
Es un mareo que no veas, ¿no?
Como me pasó. El problema es que en España la actividad de los detectives está muy limitada. Es algo que aprendes cuando escribes novelas policíacas que se ambientan aquí.
Uh-huh.
En nuestro país los detectives no investigan delitos de sangre, solamente pueden investigar robos, blanqueos de dinero, infidelidades, fraudes aseguradoras, espionaje industrial, pero ahora su campo de trabajo se amplía notablemente, digo casi de forma esperanzadora. Ya podrán desplegar todo su ingenio, porque algunos ayuntamientos los están contratando para perseguir cacas de perro.
Se abre el campo para los detectives.
Nunca mejor dicho.
Exacto.
Bueno, perseguir a las cacas no, porque las cacas no se mueven. Ni tan siquiera perseguir a los perros, sino a sus dueños. Esas personas... más guarras que la Tomasa, que hacía muñecos de mierda y se comía la cabeza.
La cosa está más que golosa.
Tenía que decirlo.
Es que
hablar de
esto.
Las cacas de perro y es como estar dando rodeos a la palabra, pues es lo que es. En Carvajosa de la Sagrada, un pueblo de Salamanca, tienen un serio problema con las cacas de perros. El ayuntamiento ha llegado a la conclusión de que ya que apelar al civismo ciudadano no funciona, lo mejor es contratar a detectives privados para perseguir a los guarros de dos patas.
Elemental, querido Watson.
Esto ya se ha hecho antes en Colmenar Viejo y en Tarragona con gran éxito.
¿Ah, sí?
Sí, con gran éxito. Expliquemos, claro, porque el oyente estará sorprendido, ¿y qué hace un detective ante una caca de perro? Expliquemos cómo funciona el operativo.
Vale, llega el detective y...
está apostado.
Vale.
En un lugar estratégico, una esquina quizá, tomando un café en una terraza, leyendo...
incógnito, por lo tanto,
sí,
¿no?
Leyendo un periódico sentado en un bar, en un parque,
sí.
No lo sé.
O sea,
un perro...
medio escondido, vamos.
Escondido, sí. Aparentando ser una persona normal. Un perro llega, hace caca en la calle. Su dueño se hace loco.
Sí, el sueco.
El sueco,
eso
exacto.
Es.
Y no recoge la deposición. ¿Cuál es la misión del detective?
Lo que intentamos es averiguar la verdad, ver, oír y hacer un informe de ello.
Ahí está. Dicen que hacen un informe, efectivamente. He leído alguna y ponen el incidente. Se refieren a como el incidente.
O sea, la caca es el incidente.
El incidente, sí. Para obtener una prueba de la caca del perro, de lo que ha hecho mal el dueño, graban la escena con ayuda de cualquier artilugio, simplemente de un móvil, y después, sin dejar de grabar...
la seguimos de cerca.
sin que nos vea. Es la primera regla para cualquier detective.
Ahí
está. Eso es cierto.
¿Eh? Se ha puesto la operación...
Seguir sin que noten que te siguen, ¿eh?
Exacto, la operación Cacota en marcha. ¿Y cómo siguen los detectives a este ciudadano incívico?
Normalmente utilizamos un coche que pase lo más desapercibido posible, un coche oscuro.
Ahí está, coche oscuro. Bueno, un coche con los cristales tintados, porque un coche oscuro puede ser un coche fúnebre y no es. Llama la atención. Siguen al ciudadano hasta averiguar en qué portal vive. Después hablan con los vecinos para saber el piso. Confirman su identidad y avisan al ayuntamiento. Poco más tarde recibirá una multa de 100 euros. 100 euros por la caca del perrito, por mucho que el hombre o la mujer se empeñe en negar los hechos.
Lleva el cartel de no molestar clavado en la frente.
Vaya por Dios, les dije que lo clavaran en la puerta.
Pero no puede defenderse porque el detective privado aporta pruebas.
¿Qué pruebas son esas?
Pues las pruebas gráficas. Él siempre está grabando el camino desde que el perro hace caca hasta que el hombre
llega
a su casa.
No lo pierde de vista.
No lo pierde de vista.
En el vídeo tampoco.
Tampoco, pero habrá... Cuidado, es difícil conducir y grabar a la vez. Pero
a
habrá
lo mejor que... es andando, porque depende. Si el pueblo no es muy grande, no creo yo que vaya...
No, y no sacas a tu perro a kilómetros
claro,
de tu casa.
Hombre, exactamente, será un camino caminando.
Pero habrá quien se pregunte... ¿También tienen que aportar la caca del perro como prueba de la acusación? Ojo, en ayuntamientos como Málaga y Tarragona ya se recoge el ADN de la deposición para identificar al depositario.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
O sea, que te hace falta una base de datos de ADN de perros
sí,
tu ciudad. Así que es posible, amigo oyente de la tarde, que un día veas agachado en la acera a Horatio Kane de CSI Miami recogiendo muestras de caca de perro.
Eso. No va a pasar.
¿O sí?
¿O sí?
Porque claro, estoy yo pensando que es muy probable que se necesite la prueba del ADN de la caca del perro. Porque no decís los que sabéis de esto que los vídeos a veces no sirven como prueba.
Hombre, si tienes un vídeo de tu perro que ha hecho popó en la calle y que tú... Ahora me pongo fino. Ahora.
Eso pienso yo también.
Que tú no lo
después
recoges.
Después de haber dicho 20 veces caca.
Eso está mal. Bueno, es que caca es caca, o sea... No digo más.
Bueno, que se pone en serio, ¿eh? En este pueblo de Salamanca con el tema de las cacas de los perros y me parece bien.
Tienen un problemón.
Juan.
¿Qué?
Mira, te iba a preguntar si te gustan las angulas, pero he pensado que mejor te voy a preguntar si las has comido alguna vez.
¿Angulas de verdad?
No, angulas de verdad.
No el sirimi este que le pintan ojos, ¿no?
No, las gulas.
Ajá. No he comido nunca angulas. Pero deben estar riquísimas
deben estarlo.
Por el precio que tienen.
Eso pienso yo también. Yo he comido una vez en mi vida.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia?
Muy ricas.
Muy ricas, ¿no?
Ahora, si me dices, ¿notas la diferencia? No, hombre, no. Estaba muy buena. Sí,
¿se nota la diferencia? Porque hay gente que dice que lo que sabe es...
Bueno, el ajo y la guindilla.
Sí, la guindilla.
Y el aceite rico. Bueno, bien, angulas, ya sabes.
Angulas.
Bueno, te lo pregunto a ti, Juan, porque resulta que tras años de investigación ha salido la primera condena en España por contrabando de angulas europeas. La angula es el alevín de la anguila, una especie amenazada cuya exportación fuera de la Unión Europea está totalmente prohibida desde el año 2010.
Anda.
Los 5 traficantes han sido condenados a pagar multas de 1,5 millones de euros y a 6 años de cárcel por delitos de contrabando y falsedad documental al intentar transportar entre el 2011 y 2012 angulas vivas hasta Asia.
Qué
atención,
bárbaro.
Y es que la problemática de las angulas es más grave de lo que nos creemos. Los especialistas lo califican ya como el marfil europeo. De hecho, esta mañana he hecho el ejercicio de poner en Google la palabra angula y he recopilado, fíjate, algunos titulares como estos. Roban angulas de un vivero guipuzcoano destinadas a la repoblación del Bidasoa. Casi 3.000 kilos de angulas incautadas y 45 investigados en la última campaña de pesca. El tráfico ilegal de angulas, un millonario negocio que deja 7.500 euros por kilo. Y podría seguir, vamos, podría seguir así con un montón de titulares, o sea que fíjate tú. Bueno, pues vamos con la más reciente de estas noticias, ¿no? Esta primera condena en España por contrabando de angulas. Un caso que ha durado casi 9 años su investigación.
Sí.
O sea que para conocerlo con más detalle vamos a hablar con Juan Luis García, es teniente de la UCOMA, que es la Unidad Central Operativa del Medio Ambiente de la Guardia Civil. Hola Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Claro, datos asombrosos, ¿no? Todos estos. 9 años de investigación, se mueve, por lo que vemos, muchísimo dinero, ¿no? Con el tráfico ilegal de angulas.
Sí, realmente, bueno, desde Seprona y en concreto desde la UCOMA, que es la unidad donde yo estoy destinado, bueno, llevamos ya varios años desde el año 2012, que como bien has dicho fue la primera operación que hemos hecho, pues bueno, pues hasta este año pues han sido 6 operaciones y bueno, pues hemos ido recopilando información y realmente a la gente lo que más le llama la atención es las cifras, como dices, millonarias que mueve este tráfico ilegal y como bien dice, yo siempre utilizo la frase de que es el marfil europeo y realmente pienso que es así porque el dinero que mueve pues está a la altura o más quizás que el marfil por la cantidad de ángulas que se mueven.
¿Cómo las transportan? Porque los principales destinos, ¿cuáles son? Por ejemplo, en este caso, ¿a dónde iban?
Las ángulas, la exportación ilegal, en este caso concreto, por ejemplo, el destino era China, que suele ser el mercado de mayor demanda, aunque bueno, pueden ir también a Corea del Sur, ajá, porque es donde están fundamentalmente las granjas de engorde, porque ellos la angula no se la comen. El único país que come angula, quitando el sur de Francia, es España. El resto de países del mundo lo que comen es la anguila, el pez adulto. Entonces, las principales,
o sea, que ellos los llevan los alevines para engordarlos, claro, y vender luego las anguilas.
Efectivamente, vale, la dificultad está en que los peces, en este caso los alevines, la angula tiene que llegar viva.
Claro.
Y eso supone unas dificultades logísticas porque es un animal, claro, es un animal vivo que necesita unas condiciones muy específicas porque además es un animal delicado. Entonces, pues hay dos maneras fundamentales de exportarla. Una que más le llama la atención a la gente, que es en maletas, como si fuera la típica mula de droga, ¿no? Pues se transportan en maletas.
¿En maletas que llevan en la cabina del avión?
Sí.
¿O en bodega?
En maletas en bodega, que llevan facturadas. Ajá. Suelen llevar pues entre 2-4 maletas, depende de lo que facturen.
¿Con bolsas llenas de agua, supongo, donde están dentro?
Sí, realmente llevan muy poquita agua. O sea, la gente se sorprendería porque realmente han llegado a un nivel de depuración del modus operandi de exportar las ángulas en maletas, que realmente llevan muy poquita cantidad de agua y mucho oxígeno para que las angulas sobrevivan unas 40 horas y lleguen a su destino, a Asia, y allí se liberen en un medio, en unas piscifactorías para su engorde. Uh-huh. Y es el modus operandi que más llama la atención a la gente, y luego, bueno, pues el típico también de esconderlo como carga aérea, que es quizás el más voluminoso por la cantidad de angulas que se pueden exportar.
Pero, ¿y qué fórmula utilizan los traficantes para burlar o evitar los controles en las aduanas?
Hombre, realmente es más sencillo de lo que parece, porque tienen que pensar que normalmente los escáneres de las aduanas y los operadores de los escáneres, pues digamos que tienen o están programados para ciertos tipos de cargas, pues para detectar explosivos, detectar armas, etcétera. Pero realmente si tú sometes una maleta con angulas a un escáner, lo único que vas a ver es materia orgánica, porque es agua y angula.
Ya. Yeah.
Entonces, realmente, si tú ves una imagen de una maleta, se ve muy claro. Se ve muy claro. Si yo invito a cualquiera que mire en internet, que hay miles de imágenes de escáner en maletas de las últimas operaciones, y se ve muy fácil. Pero claro, tiene que ver un operador. Si es un escáner automático, es complicado que sea detectado.
Uh-huh. Este caso concreto del que hablamos, este último, este que os ha llevado, bueno, pues mucha investigación, pero que al final habéis conseguido desarticular esta banda, pero es un negocio, por decirlo así, entre comillas, bollante, es decir, hay mucho traficante de angulas en este momento.
Realmente no creo que haya muchos traficantes de angulas. Lo que hay, yo creo que es un mercado bastante cerrado de anguleros que se dedican a este, son anguleros que antes de la prohibición de la exportación ya se dedicaban muchos de ellos al envío de angulas.
Entiendo que la prohibición fue por una cuestión de supervivencia, es decir, de la especie,
claro,
¿no? De protección de la especie, claro.
Sí, sí, lo que le llama a la gente, claro, yo muchas veces lo que la gente no entiende en el mundo, a lo mejor del medio ambiente, es que la angula europea, por ejemplo, hay muchas especies de angulas en el mundo, pero la nuestra, la europea, que es la anguilla, realmente ahora mismo la IUCN, que es la que se encarga de un poco llevar el control de las especies amenazadas a nivel mundial, pues la cataloga como en peligro crítico de extinción.
Ajá.
O sea, en mayor peligro, por ejemplo, que el elefante africano, que a lo mejor la gente sí que tiene una mayor sensibilidad, ¿no? Y además con el hándicap de que es una especie europea, es una especie nuestra, ¿no? Entonces, sí que me alegro que haya habido esta repercusión, ¿no? Y estos últimos años se tenga esta repercusión, porque realmente sirve un poco de concienciación, ¿no? Y que salga eco de la noticia de...
Sí, sí.
Y realmente de... Tanto del beneficio como sobre todo... Yo no puedo olvidar que somos Seprona, Y claro, nuestra preocupación, por supuesto, es la conservación de la especie.
Pues 5 traficantes condenados a pagar esos 1,5 millones de euros de multa, 6 años de cárcel después de esta operación. Así que Juan Luis García, enhorabuena. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por atendernos y por haceros eco de esta noticia, ¿de acuerdo?
Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hola, Paloma.
¿Y qué me gusta a mí el bichito ese pequeño en la cajita?
¿Te gusta a ti el bichito
no,
ese
la
pequeño?
Cajita, nada.
Vamos a la Mutua.
Esto sí me gusta. Mira, andas pendiente de muchas cosas, pero si tienes algún seguro por el que pagas de más, a eso se le llama descuidarte. Te propongo mutuarte, ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. El seguro del coche, moto, hogar, vida. Vete a la Mutua con cualquiera de estos seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Yo soy una de sus amantes, tan elegante como los de antes, que siempre llevan guantes.
Mira, Juan, estamos hablando hoy con los oyentes de gruñones, porque esta mañana veía yo un tuit de David Summers, el cantante de Hombres G.
Sí.
Tú sabes que en Twitter a veces la gente se pone a veces un poco pesada, todo hay que decirlo. Entonces él se disculpaba en Twitter por perder los nervios, ¿no? Pero decía también, tengo 55 años y ya no aguanto ni a un tonto, ni mucho menos a un mal educado. Dice, a veces se me acaba la paciencia. Y entonces, a raíz de esto, he dicho, vamos a hablar con los oyentes de esta cuestión. ¿Se vuelve uno más gruñón con la edad? ¿O esto viene de serie?
En mi caso ha sido gruñón siempre. Yo era un niño gruñón, soy una persona gruñona, entro en bucles de gruñonería, entonces y luego ya me calmo. Sí.
Bueno.
Lo he sido siempre.
¿Y los oyentes, Rosa?
Pues mira, hay un mensaje muy simpático que nos dice, mis cuñadas me miran mal. Me ven como a ese tío cascarrabias y desagradable que detesta a los sobrinos y lo demuestran cuando dan voces y molestan. Y en el fondo están equivocadas. Yo quiero mucho a mis sobrinitos, aunque me descoloquen los libros, me alteren con sus voces y me hagan ver extrañas películas de ratones polares que comen queso helado. Entiendo que este es de
es
tu
gruñón,
cuerda.
Es gruñón.
Bueno, aquí vamos a escuchar a una profe.
Buenas tardes. Respecto a lo de perder la paciencia con la edad, lo voy a decir sobre mí. Yo tengo claro que sí, cada vez aguanto menos a las tonterías, cada vez aguanto menos pesadeces. Soy profesora, trabajo con adolescentes y cada vez los aguanto menos.
Pues queda claro.
Sí, vamos. Tranquilo, un trabajo tranquilo.
Sí, muy tranquilo, sobre todo para que vayas cumpliendo años y
la
te sigan...
La entendemos perfectamente.
Bueno, dando la data.
Sí, indudablemente sí, dicen por aquí y bueno, algunas reflexiones más en el 607-150-602.
Pues fíjate, yo creo que con los años lo que nos volvemos es menos gruñón.
Bueno, yo creo también que la gente tenemos derecho a quejarnos de lo que nos molesta y que con la edad aprendemos a afirmarnos en nuestras quejas. Por eso no tenemos menos sentido del humor.
Pues mira, 67 años y sinceramente sí, noto que me he vuelto un poquito más gruñón y le encuentro falta de sentido a muchas cosas. O sea, sí, efectivamente, el carácter degenera con la edad. Sí, gracias. Hasta luego.
Pero me ha parecido muy interesante una cosa que apuntaba una oyente también que decía... que es que te atreves a decir las cosas que antes no eras capaz de decir. Es decir, que en el fondo se trata de que somos más sinceros.
Claro.
O sea, que decimos realmente lo que pensamos.
Y nos importa mucho menos el que dirán.
Bueno, sí, es una manera de verlo.
Sí,
no sé si bueno o malo, pero ahí está el debate también.
Todo esto es bueno, aguantamos menos tonterías, hombre.
¿Eres gruñón o gruñona? ¿Te has vuelto gruñón con la edad? ¿Y en tu familia? ¿Tu marido, tu mujer, tus hijos? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Mira, cientos de miles de personas continúan en las calles de Hong Kong para protestar contra la polémica propuesta de ley de extradición a China. Enseguida hablamos de esta cuestión. Nos vamos hasta allí, a Hong Kong.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este jueves, desde las 9.
¡Vamos a hablar de fútbol!
Mallorca, Albacete.
Han cachado por todo el centro.
Dos históricos en busca de la última plaza de Primera División.
El protagonista eres tú.
Vive la emoción de los playoffs de ascenso en tiempo de juego. Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Un experto en motos, el que vive para y por las dos ruedas. O sea, yo.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
106.3 FM, en onda media, 999, COPE Madrid.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970 70 77 o en optimamayores.com.
El martes 18 de junio, en el Teatro Rialto, vive el 60 aniversario del legendario grupo de pop español Pequeñiques.
Presentan El Pulpo, José Ramón Pardo y Claudio de Miguel.
Artistas invitados, Los Brincos, Teddy Bautista y Relámpagos.
Concierto 60 aniversario de Pequeñiques.
Entradas en entradas.com, Piquetea, El Corte Inglés y Taquilla del Rialto.
Colaboran SGAE y IAIE.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcobendas, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
Dietaplan. Dietaplan 10. Dietaplan. Dietaplan. Dietaplan 10 de Insadiet. Que no te raye la grasa. De venta en Herbolarios, farmacias y La Ventana Natural. Dietaplan 10 de Insadiet. Dietaplan, Dietaplan. Con la garantía de Laboratorios Insadiet.
La madre que me parió está en la Gran Vía. Tercera temporada de la comedia revelación sobre las relaciones madre-hija. Estás invitado al banquete de esta loca boda que acaba en divorcio. La madre que me parió, en el pequeño teatro Gran Vía. Información en gruposmedia.com.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640. Bachoferabogados.com.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Ya no hay excusas para perderse en la nueva temporada del Teatro Real. Con los nuevos abonos selección, disfrutarás de tres óperas imprescindibles e inolvidables. La pasión de la Traviata, la libertad de la flauta mágica, la locura de Il Pirata o el poder de Don Carlo. Elige ya tu abono selección con tres títulos desde 45 euros y vive momentos únicos. Ya a la venta en teatroreal.es.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a ir en estos minutos de la tarde hasta uno de los puntos que están siendo más calientes en el planeta en los últimos días. En Hong Kong, que pertenece a China pero tiene un régimen en teoría semidemocrático, han vuelto las protestas. Como ya sucedió en 2014, Miles de personas salen a la calle para protestar por una ley de extradición que puede suponer que aquellos que critican al régimen sean trasladados a la otra China, a la gran China, a la China que aplica políticas de represión. Y el sonido ha sido este el que se ha producido en Hong Kong en los últimos días. A las protestas se ha respondido con cargas policiales, con balas de goma. Iván Serrano es un español que lleva en Hong Kong desde hace 8 años. Iván, muy buenas tardes, buenas noches para ti. Son 6 horas más allí las que tenéis, ¿no?
Sí, hola, buenas noches. Aquí son las 11:36 de la noche, ahora mismo.
Iván, tú que ya conoces bien Hong Kong, ¿qué te parece que ha desatado la protesta en este caso? ¿Qué es lo que ha hecho que la gente vuelva a la calle?
Bueno, aquí básicamente, según los medios de comunicación a los cuales tengo yo acceso, que son en inglés, evidentemente, sí. Aquí la sociedad pues es una sociedad bilingüe o casi trilingüe,
sí.
Porque la mayoría tiene un nivel de educación que ha sido adquirido en cantonés, chino cantonés e inglés, y según qué colegio pues también mandarín. Entonces hay medios de comunicación ingleses o que son en inglés y otros que son en chino. Entonces, la mayoría de información fluye a través de los medios de comunicación que son en chino.
¿Que no están censurados o sí?
No, en teoría no, porque hay libertad de prensa, en teoría. Lo que pasa que aquí la gente empieza a decir que algunos medios pues empiezan a cambiar políticas que van en función de los intereses del gobierno chino, pero bueno.
Ya.
Yo, por ejemplo, sí. Leo un periódico en inglés que se llama South China Morning Post, que ha sido adquirido hace poco por el grupo de Alibaba, que es un website para encontrar proveedores de fábricas.
Sí.
Es el mayor website del mundo para encontrar de mayoristas, digamos, y es chino, ¿no? Pues el dueño de Alibaba, que se llama Jack Ma, ha comprado el South China Morning Post, y aquí hubo mucha revuelta con sí. ese movimiento porque decían que el periódico iba a convertirse en un instrumento de propaganda del gobierno chino, pero yo la verdad es que lo leo
sí.
con asiduidad y me parece bastante imparcial.
Ya, pero Iván, tú que me parece que por profesión estás en el sector educativo, que estás en contacto supongo uh-huh. que con jóvenes, ¿has visto cómo en los últimos años, en los últimos meses ha crecido la preocupación? Porque en teoría el sistema es dos sistemas, un solo país, o sea, un sistema democrático y otro sistema no democrático que es el de la Gran China, pero cuando en 1997 el Reino Unido entrega Hong Kong a China, en principio se iba a mantener un sistema de libertades y democrático. Con la gente con la que tú trabajas habitualmente, con la que hablas habitualmente, ¿crece la preocupación, Iván?
Bueno, el sistema este de Two Systems, ¿no?
Sí.
Un país, dos sistemas,
sí.
Viene a explicarse más o menos en por el cual el Reino Unido devolvía a China, a Hong Kong, pero mantenía el estatus
sí, sí, sí.
Que había mantenido con el gobierno británico, ¿no? En teoría se mantiene el sistema judicial, la moneda y todo eso, ¿no? En la práctica, yo cuando llegué aquí a Hong Kong ya había gente comentando que el gobierno chino estaba intensificando su presencia en muchos ámbitos, tanto como en la educación como en los medios de comunicación, y hay gente que con la que yo hablo por aquí sí. que sí que está bastante descontenta
ya.
pues algunos que tienen un amigo que es periodista que le dicen que ya no puede escribir de esta forma o de aquella forma, o en las escuelas con que ahora hubo hace unos años una manifestación muy gorda porque quería el Education Bureau de Hong Kong, que es como el Departamento de Educación, o el Ministerio de Educación, el equivalente al Ministerio de Educación en España, quería implementar una nueva asignatura por el cual se quería promover los valores y el amor hacia el país de China, ¿no?
Ya. O sea que hay una preocupación creciente por lo que nos cuentas, ¿no, Iván?
Cierto sector de la población, sí.
Iván Serrano, español en Hong Kong desde hace 8 años. Gracias por haber estado con nosotros.
De nada.
En Hong Kong está también Pablo M. Díez, que está firmando unas crónicas interesantísimas en ABC. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, vamos a ver si nos sitúas primero en lo que significa dos sistemas, un solo país, si eso se está cumpliendo. ¿Por qué no nos explicas en qué consiste, teóricamente al menos, eso de dos sistemas, un país? Pablo.
Pues exactamente, esto fue en el año 97 cuando el Reino Unido devuelve Hong Kong a China. Se establece este sistema, este principio de un país, dos sistemas, por el cual China se compromete a mantener el sistema capitalista y ciertas costumbres y ciertas costumbres y hábitos como los que había aquí, entre ellos, por supuesto, pues la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de reunión, decían incluso las carreras de caballos y, por supuesto, también el sistema judicial. En el año 97 se pensaba que Hong Kong, que es una de las capitales financieras del capitalismo global y una de las sociedades más abiertas, iba a ayudar a democratizar a China. Pero lo que está ocurriendo es que es precisamente al revés. China, que se ha convertido en la segunda potencia económica del mundo y a la que nadie, por supuesto, le rechista porque tiene el poder del dinero, está aprovechando esta influencia y que es la metrópoli para ejercer su mayor influencia en Hong Kong. Y lo que yo creo que está pasando aquí, lo que yo he visto desde el año 2005, que fue cuando vine aquí por primera vez, es que la gente está empezando a tener miedo a perder las libertades. Por supuesto, hay un choque político, también hay un choque cultural, porque aquí la cultura hegemónica y la lengua es la cantonesa frente al mandarín, que es el que viene del continente. Y también hay bastantes costumbres que les chirrían mucho a los hongkoneses, que siempre han sido, ellos piensan que son más sofisticados que los chinos del continente. Pero ahora, por supuesto, pues hay un flujo muy grande de gente del continente con mucho dinero que está comprando pisos, que está haciendo negocios y que se están situando por encima de los hongkoneses. Y este es otro componente de las protestas, que están los jóvenes, porque los jóvenes también han visto que Hong Kong, como muchas otras sociedades avanzadas, parece que ha tocado techo y, por lo tanto, pues está perdiendo su posición hegemónica con respecto al continente.
El gatillo para estas protestas ha sido el proyecto de una ley de extradición que, en principio, si se aprobase, permitiría que China se llevase a aquellos sospechosos de haber cometido delitos. ¿Tienen razón los que salen a protestar diciendo que esta ley, si entra en vigor, va a ser un instrumento de represión del gobierno chino?
Las autoridades insisten en que la ley de extradición solo se va a aplicar en delitos que sean para más de 7 años de cárcel y que sería para delitos violentos, delitos de sangre o violaciones. Se ha retirado, porque ha habido mucha protesta, se han retirado los delitos económicos, porque Hong Kong, como paraíso fiscal, pues hay mucha gente que teme que el gobierno chino pueda utilizar esta ley para llevarse a los empresarios acusándolos de alguna evasión fiscal. Lo cierto es que las autoridades dicen que no se va a extraditar a China a nadie por una persecución religiosa o política, que se van a respetar los derechos humanos y que los casos se van a analizar concretamente los tribunales caso a caso. Pero lo cierto es que aquí nadie se fía del régimen chino al saber que lo que les espera, por muy remota que sea la posibilidad, si son juzgados en China, son tribunales que están supeditados al régimen comunista y donde ha habido demasiadas denuncias de arrancar confesiones a los sospechosos por medio de torturas o de confinamientos. En principio, los delitos de expresión no van a estar en esa ley, pero la gente no se fía y piensa que esa ley lo que va a hacer es interferir en la independencia judicial que tenía Hong Kong y temen que en el futuro Hong Kong sea como una ciudad china más, porque ahora tiene más libertades que el resto del país, y que puedan sufrir la misma represión que sufren los chinos en el continente.
El mejor jamón del mundo se come en el apartamento de Pablo M. Díez, jamón del Valle de los Pedroches, que cuando estás en Beijing, en Pekín, te sabe a gloria. Lo digo porque lo he comido en el salón del apartamento de Pablo M. Díez. Pablo, cuídate. Gracias por
Muchas gracias, Fernando,
información.
Y cuando vuelvas a China, ahí te está esperando, ¿sabes? Con ese jamón tan rico del Valle de los Pedroches.
Que sabe,
Córdoba,
vamos, gloria bendita en Pekín. Gracias, Pablo.
Gracias a ti, Fernando. Hasta la próxima.
Bueno, estamos a jueves, es 13 de junio ya. ¿Cómo pasa el tiempo? En nada. Los niños tendrán vacaciones, pero antes llegan las notas, claro. Hombre, son momentos de cierta tensión en las familias por todo, ¿no? Porque llegan las notas, aunque yo me imagino que ya más o menos se sabrá por dónde va la cosa, pero a lo mejor hay sorpresas. Normalmente suelen ser negativas estas sorpresas. Eso te condiciona también, ¿no? Un poco incluso a veces, pues las vacaciones de toda la familia, en realidad hay que hacer ajustes, ¿no? En función de esas notas. Hay unos padres que lo llevan mejor, otros peor, y luego el mero hecho de que efectivamente de repente los niños tienen vacaciones y es muy probable que los padres, el padre y la madre tengan que seguir trabajando. Bueno, de todo esto hablamos con nuestro psicólogo, que es Ángel Peralbo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a ver qué nota tenemos, ¿no?
¿Qué nota tenemos? Eso, ¿qué nota tenemos? Y sobre todo, ay, esos disgustos, esos sufrimientos, porque, bueno, yo creo que los tiempos han cambiado en esto un poco. Pero sigue siendo un momento tenso, ¿no?
Lo es. Y desde que no hay convocatoria de septiembre, para bien o para mal, es como que se nos agotan los recursos, no podemos hacer nada. Casi solo nos queda irnos de vacaciones, ¿no?
Sí, cuidado. Bueno, mira, pero la parte buena es que al no haber convocatoria de septiembre, pues no te tienes que pasar a lo mejor todo el verano estudiando,
claro,
no sé.
Pero es verdad, ¿no? Esta incertidumbre de los últimos días, este estrés, ¿no? ¿Por qué ocurrirá? Cuando en realidad yo la primera reflexión que haría es que ya poco podemos hacer en este momento. Es decir, esto nos tiene que servir para reorganizarnos a partir de septiembre, hacer un análisis de qué es lo que ha ocurrido, pero todo lo que hagamos ahora puntualmente va a estar más sesgado por las emociones, por el enfado,
esa es la cuestión.
Los suspensos, dices, o por la alegría, evidentemente.
El disgusto no te lo va a quitar nadie.
Absolutamente.
Pero ¿cómo hablas de ese disgusto con el niño o la niña? Es decir, realmente hay que controlarse también, hay que verlo, esto si se puede de alguna manera en positivo, hay que castigarles.
Claro. Aceptemos que las emociones son las que son, ¿no? Y evidentemente no puedes estar contento si los resultados no lo son. Ahora bien, dejemos las emociones en el plano de las emociones. A la hora de hacer, dices, castigar, sancionar, no va a servir absolutamente de nada, porque no estás sancionando o normalizando un proceso, que es el proceso de todo el curso, ¿no?
Claro.
O del último trimestre. Entonces, lo que estás haciendo va a quedar más en el plano de las emociones que otra cosa. Por lo tanto, las sanciones, ojo, premiar, evidentemente tampoco, ¿no? Bueno, es decir, fruto de la ley, pues puedes decir, oye, vamos a... Pero al final, sacrificar o no sacrificar algo tan importante, por ejemplo, como las vacaciones familiares, por suspensos o no, yo creo que ahí no debemos entrar, ¿eh? Porque además castigamos a toda la familia, ¿no? Entonces, además de no servir para nada, dices, tiene un efecto claramente negativo, yo creo que después de tantos meses de trabajo, en algunos casos de falta de esfuerzo, ¿vale? Dices, no vamos a premiar, pero tampoco vamos a sancionar. Es decir, dejemos que desconecten y establezcamos un plan. ¿Eh? Un plan que, desde luego, si hubiera...
¿Ese plan hay que establecerlo ahora?
Es que entiendo que hay que pensarlo. De todas maneras, tenemos unos críos y unas crías que están saturadísimos. Aunque no hayan hecho lo que entendemos que tienen que haber hecho y han tenido malos resultados, y dices, no por eso realmente les vamos a... ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Les vamos a meter en un internado? Y dices, pues, no parece que tenga mucho sentido, salvo que decidamos que es el recurso pedagógico para el curso que viene. Pero no como una cosa que en un mes nos vaya a salvar, no nos va a salvar absolutamente nada, ¿no? Entonces yo diría, sí que es cierto que empieza el periodo estival, las vacaciones, y que hay que disfrutarlas, hay que desconectar, ¿eh? Por lo tanto, es más que premiar, lo que hay que hacer es justos con toda la familia, ¿no? Muchos padres han estado detrás de esos hijos, esas hijas ahí realmente con un...
Peleando ahí, ¿no?
Claro. Entonces, ¿qué vamos a seguir? Yo entiendo que no tiene mucho sentido. Reforcemos positivamente lo que podamos y lo que no, que nos haga entender dónde están las claves de que haya habido un fracaso, por utilizar una palabra quizá un poquito extrema, ¿no? Vamos a analizar esos suspensos y vamos a establecer, claro que hay que pensar, ¿qué vamos a hacer? hacer este año, a partir de septiembre, cuanto antes, porque si nos anticipamos, la probabilidad de que empecemos de una manera distinta, como quizá lo hemos hecho este año, va a funcionar, ¿no?
Una cosa que has comentado así como de pasada, hablamos de qué pasa cuando las notas son malas y cómo desestabiliza eso un poco a la familia, porque las emociones son las emociones y efectivamente pues a nadie le gusta, ¿no? Porque al fin y al cabo es un fracaso y probablemente no solo del niño, sino también de la familia, que también entiendo que ha estado detrás y al final no se ha conseguido el objetivo. Pero hablabas de premiar. ¿Todavía se utiliza lo del premio? Si apruebas, si sacas buenas notas, te premio. ¿Y esto es bueno o no es bueno?
Bueno, a ver, a nivel anecdótico, porque no tiene ninguna utilidad. Es decir, desde luego, si pensamos que hijos e hijas van a estudiar por esos premios, para nada, ¿eh? Lo que ocurre es que dices, bueno, a nivel simbólico, oye, si se han esforzado y demás, pues ¿por qué no obtener cualquier detalle? Cualquier detalle vale. Ojo, pero entrar en el premio, esos premios además carísimos, porque tienen un valor y tal, dices, esa desproporción no tiene mucho sentido. Es más, si nos gustan los premios, tenemos todo el año para ir no premiando, pero sí reforzando positivamente, y dices, esos esfuerzos, pero son diarios, son semanales, ¿no?
Pero estudiar para los niños, estudiar es una obligación, es su obligación.
Desde luego, si pensamos que va a ser por gusto, vamos a ver, estudiar, hay algunos que les gusta, la inmensa mayoría es que se tiran muchas horas al día pues estudiando, porque es un medio para conseguir un fin. Ya quisiéramos tener esa especie de varita mágica de la motivación, ¿no? De que estudien porque formarse, el conocimiento... Bueno, estos son terminologías de adulto, ¿no? Es decir, los críos no entienden tanto de eso como de el esfuerzo semanalmente, diariamente, la sensación de progresión, de que van siendo capaces de hacer lo que realmente se les enseña. Ahí está la clave del éxito, ¿no? Es decir, que realmente estudien y vean que les sirve para algo, que se van enterando de las cosas que estudian.
Hay padres que están tan encima de algunos niños que... por decirlo de alguna manera, les cuesta un poco más sacar el curso, que cuando llegan las notas yo creo que lo viven como un fracaso personal, ya no solo como el del niño, o sea, quiero decir, como si hubieran sido ellos los que han fracasado.
Totalmente,
¿no?
Y de manera emocional, sin darse cuenta, muchas veces se van a esa especie de castigar ese esfuerzo, porque puede que haya habido esfuerzo y puede que los resultados no acompañen, ¿no? Yo decía, encontremos las claves, pero si después de ese esfuerzo, para padres e hijos, nos quedamos con esa sensación, ¿no? Esa sensación de fracaso, casi es lo peor para volver a empezar al curso que viene, porque van a tener que hacer más esfuerzo y más esfuerzo y más esfuerzo. Yo diría, lo mejor es un talante positivo, no premiar, pero sí agradecer, de alguna manera valorar ese esfuerzo, ¿no? Me parece que ahí están las claves de que un crío que no le están saliendo las cosas bien pueda sentir esa fuerza, ¿no? Y esa motivación para seguir intentándolo.
Y desde luego no quedarse sin vacaciones la familia por este disgusto, ni de broma. Esto me ha quedado clarísimo, Ángel. Oye, me parece que esta línea es interesante. Estamos en junio. Hay muchas cosas relacionadas, ¿verdad?, con el final del curso que podríamos comentar también en próximas semanas, si quieres, Ángel. Así que continuará. Pero mira, hoy estábamos hablando con los oyentes de si con la edad nos volvemos más gruñones, Ángel. Yo no sé si esto es menos tolerancia, más intransigencia,
menos capacidad
al otro.
Para aceptar lo que hay, ¿no? Nos metemos en nosotros mismos y pensamos que...
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues por ejemplo, escuchamos a Dorita, que ya dice que no pasa ni una.
Pues sí, es verdad. Yo he cumplido ayer 69 años, y no es que te vuelvas de más mal humor, es que hay tantas tonterías y tanto políticamente correcto y tantas eso, que ya dice uno, pues yo paso ya de esas cosas, ya no aguanto estupideces. Y no es que te pongas más intolerante, sino que es que ya que estás ya como un poco por encima de esas cosas. Para aguantar estupideces prefiero estar sola. Muchas gracias.
Pues sí, eso dice Dorita, y lo mismo le pasa a esta otra oyente.
Pues yo siempre he sido de blanco, blanco, negro, negro. El gris es que no me gusta. Y sí que es verdad que ahora que tengo 37 años, vamos, es que no. Que conmigo no van las medias tintas. Solamente os digo que vivo en Barcelona, que van aquí casi todos con un lazo amarillo colgado en el pecho, y yo voy con mi pulsera de la bandera de España, y cada vez que viene uno de frente me toco la nariz para que me vean la pulsera.
Es la alergia de la primavera.
Es la alergia. Yo también lo he pensado, en la alergia. Sí, haces bien.
Bueno, ¿qué? ¿Nos volvemos más gruñones a medida que cumplimos años? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al 607-150602. Ven hacia
mí, ya no puedo parar. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. babor, una película de amor. A estribor, una de aventuras. En popa, una de humor. Y en proa, una infantil. Así son los cruceros con Viajes El Corte Inglés. Auténticos cruceros de cine. Un espectáculo de vacaciones surcando las aguas de los más maravillosos mares en cualquier época del año, quedándote boquiabierto con las islas griegas, con los fiordos noruegos, con el Caribe o incluso navegando por ríos que siguen el curso de la historia. Y lo mejor es que podrás pagar tu viaje en 10 meses y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te regalan un Google Home Mini para que el asistente de Google se convierta en el compañero de viaje perfecto. Porque el cine y viajar se disfrutan más en buena compañía. Siéntete como una estrella a bordo de un crucero de cine. Ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.